Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Génesis 28, 10 al 11, 16, 17. Nos ponemos de acuerdo con un fuerte amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Ahora vamos a dar un saltito al verso 16 y 17, donde dice: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Señor, gracias por tu palabra. Estamos listos para escucharte, estamos listos para oírte, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que al terminarse este tiempo no seamos iguales, para la gloria y honra tuya, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. La iglesia está muy, muy linda. Qué bueno es verles a todos. Miren, yo he estado considerando algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón en los últimos días, y creo firmemente que la razón por la que Dios nos ha venido dando todos estos mensajes que hemos recibido por medio del discipulado y a través de cada uno de los servicios que venimos aquí a ser partícipe de ellos y a recibir lo que Dios tiene para decirnos, es porque necesitamos equiparnos para lo que viene. Yo quiero que usted, por favor, entienda que el Señor ve antes de que las cosas lleguen a pasar. La Biblia dice que Él es el alto y sublime, el que habita en las alturas, cuyo nombre es el Santo. Eso dice Isaías 57, verso 15. Ahora yo quiero que usted escuche esto. Como Dios es el alto y sublime, Él puede ver desde las alturas, desde la esencia de su omnisapiencia, todo lo que viene para tu vida. Y cuando comienza a hablarte y hablarnos acerca de lo que Él sabe que vamos a necesitar, Él espera que lo que Él nos está diciendo lo tomemos en serio. Yo necesito en esa dirección decir algo importante aquí con muchísimo respeto. Miren, cada visión que Dios da, cada ministerio que Dios entrega en esta tierra, lo hace con el propósito de hacer que su reino avance. Cada ministerio tiene tres tipos de personas, tres tipos. ¿Cuántos tipos? Tres tipos. Los primeros son los simpatizantes, los que se acercan a ese ministerio con mentalidad de fans. Ellos son fans, ellos les gusta lo que Dios hace en ese ministerio, se identifican y dicen: yo sigo ese ministerio, me gusta lo que Dios está haciendo con ese ministerio. Y se identifican, se conectan, participan, escuchan mensajes, si pueden visitan la localidad donde está el ministerio, porque son simpatizantes del ministerio, de verdad, les gusta, y ellos sienten que el Señor usa lo que fluye desde ese ministerio para edificar sus vidas. Esto no es malo, es solo que esta gente pertenece solo al primer nivel con relación a los que se alían a esa visión que Dios entrega. Luego están los que pertenecen al segundo nivel. En el segundo nivel tenemos los beneficiarios de la visión. ¿Quiénes son esos? Los que son ya parte formal de la visión, son miembros, pero tienen la mentalidad más de que la visión les entregue que ellos darle a la visión. Por eso son la gente que se ofenden fácil si las cosas no se dan como ellos quieren dentro de esa visión. Porque ellos vienen con la visión, a la visión, de que las cosas tienen que favorecerle a ellos, de que el sistema les tiene que responder a ellos. Y no está mal, porque parte importante de lo que Dios hace cuando nos planta en una iglesia es que precisamente Dios dispone que la iglesia le entregue a aquel que Él planta los nutrientes que tiene para hacerle crecer. Escúcheme, cuando usted es movido por el Señor a una congregación, nunca se le olvide esto, Dios te planta ahí, habiendo otras congregaciones en las que te pudo llevar, por la razón de que en esa congregación Él tiene fluyendo los nutrientes que tú necesitas para crecer. No es un tema de fondo, porque es la misma iglesia donde se predica el evangelio y la sana doctrina de Dios, se habla de una iglesia de Cristo. Lo único es que según la visión que Dios entrega, hay una esencia que puede ser distinta en forma. Por ejemplo, en este ministerio, no porque yo lo digo, sino porque es fruto vivo de este ministerio, aquí hay vida de Dios fluyendo. Aquí hemos sabido recibir personas arrastrándose, y por la unción y el poder que fluye desde aquí, los hemos visto florecer. Pero esto no tiene que ver con Yesenia Ten, ni tiene que ver con los servidores, ni con la gente que viene a predicar aquí. No, es que el Señor nos dijo que esta es una casa de vida. Por eso el lema de esta visión es salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Eso tiene que venir avalado del cielo. No puede ser un eslogan que suene bonito. No se trata de usted sentarse con un papel y un lapicero a pensar qué rima, qué suena bien, qué está de moda. No, eso, mire, le voy a decir cómo fue aquí. El Señor me dijo, enciérrate 3 días y yo te voy a revelar cuál es el nombre del ministerio. Recuerdo que 3 días sin celular, sin nadie, el cielo y yo. Y entonces el Señor me dice, así se va a llamar. No va a ser un letrero, va a ser un sello. Ah, Dios mío. Entonces, cuando el Señor te planta en un lugar, hay 2 razones por las que te planta ahí. Número 1, te planta para que el lugar te entregue los nutrientes que tú necesitas para crecer. Claro que sí. Pero número 2, te planta para que tú le entregues al lugar, que es la iglesia, la parte del cuerpo de Cristo donde Dios te quiso insertar, que tú le entregues lo que Dios quiere que tú entregues ahí. Mire, le voy a decir algo. Yo hice una promesa hace muchos años, y es que yo no me involucro en nada donde no vaya a darlo todo. Yo no estoy a mitad en nada. O estoy o no estoy. Por eso es que yo no participo en muchos grupos ni hago muchos juntes, porque yo sé que no voy a poder cumplir. Cuando yo estoy en algo, me entrego completa o no estoy. ¿Qué pasa con esto? Escuche bien, porque Dios me dijo que diga esto y lo voy a decir. Dios está buscando gente comprometida. Porque cuando tú tienes a Dios, Él no solo te da una parte de Él, Él te da todo de Él. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Entonces, en ese sentido, de ahí salen los que pertenecen al tercer nivel. Antes de entrar ahí, recuerde que hay un primer nivel, que son los simpatizantes y los fans. Esa gente no hereda, están de tránsito. Celebran, qué lindo, me gusta, le doy like, qué bien, lo comparto, te sigo. Eso no está mal, gloria a Dios. Solo que no hay compromiso con la visión. Están los segundos, los que solamente vienen a buscar beneficios y no entienden la disposición que deben tener para impulsar la visión donde el Señor les hizo pertenecer. Y finalmente están los terceros, que no son la mayoría, lamentablemente. Los terceros son los pilares de una visión. Esta gente, cuando Dios los planta en una visión, ellos responden por la visión. Ellos no dicen, Quien tiene que responder por la visión es el fundador de la visión. No, ellos son la visión. Ellos se mueven con la visión. Ellos pelean en el espíritu por lo que Dios ha dicho de esa visión. Para ellos, lo que Dios revela a la visión es lo que Dios revela para ellos. Porque ellos no se sienten como alguien que llegó ahí nada más. Ellos se sienten como alguien que Dios le dio herencia en el lugar donde los colocó. Si usted no se siente heredero y parte de lo que el Señor le ha entregado, pídale a Dios que le dé un sentido de entrega, que usted pueda dejarlo todo en la estación que le está permitiendo vivir. Si ese es el aplauso, dígale a su vecino, dile, Dios anda buscando gente comprometida, comprometida, comprometida. Lo peor que le puede pasar a una empresa es tener empleados que no se sienten identificados con la visión. Sí. Lo peor que le puede pasar a una familia es tener miembros de la casa que no les importe lo que pasa en la casa. Y lo peor que le puede pasar a cualquier congregación es tener gente. Por eso es que usted ve que los pastores cuidan, por lo menos los que tienen discernimiento, cuidan mucho con a quién ponen en el liderazgo. Porque cualquiera puede venir, los simpatizantes pueden venir, los beneficiarios se pueden sentar ahí, pero en el liderazgo. Mire, vamos. Cuando el Señor le dijo a Gedeón que fuera en contra de los madianitas, lo primero es que con Gedeón se fue un ejército de 32 mil hombres. Usted sabe, ¿verdad? Número uno, Gedeón dice, tú el que tenga miedo que se devuelva. Dice la palabra que se devolvieron 22 mil y quedaron 10 mil. Y el Señor le dice a Gedeón, todavía son muchos. Ahora te los voy a llevar al río y te los voy a probar ahí. Porque esto no tiene que ver con números. Déjeme decirle algo. 300 comprometidos logran más que 32 mil fans. Si ese es el aplauso. Dígale al que le quede cerca, yo no soy fans. Dile. Yo vine aquí a hacer lo que Dios me mandó a hacer aquí. Si hay fans en esta mañana, no se me sienta aludido. Usted es bienvenido también. Es solo que en esta estación de soplo de vida necesitamos pilares. Necesitamos gente que diga, vamos a parir lo próximo que viene. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Y voy a anunciar algo importante aquí. Yo sí que puedo decirle a usted que esta iglesia no carece de pilares. Aquí no. Y yo le oro a Dios para que en cada iglesia donde el Señor se mueve haya pilares. Pero yo quiero en este momento dar gloria a Dios por toda la gente que sabe entregarse completo a favor de lo que Dios está haciendo en esta casa. Yo quiero por favor que usted me ayude a aplaudir a esta gente que está aquí ahora. Gracias, gracias. Ustedes son un gran regalo de Dios para nosotros. Pero le voy a decir algo. No crea que lo que usted está haciendo aquí es por mí, porque no es por mí. Déjame decirte, es por Dios y es por la visión que Él te dio a ti. Soplo de vida es tu visión, es tu casa, es tu familia. Cuando se habla de soplo de vida, no se habla de Yesenia, se habla de ti, se habla de tu casa, se habla de tu destino en Dios, se habla de la casa de fe donde Dios te puso. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Comprométete, dígale al que le quede cerca, dile, comprométete, dile. Si usted tiene una amistad, comprométase. Si tiene un noviazgo, comprométase. Si tiene una familia, comprométase. No esté de que yo estoy aquí para ayudar. No, pero ¿y qué es esto? No, dígale a su vecino, tienes que darte por completo, dile. Amén. ¿Quiénes dicen gloria a Dios? Pero ahora sí vamos a entrar en esto. Mañana voy a tener 5 minutitos breves con la iglesia Soplo de Vida luego del discipulado. Tengo una noticia muy importante que dar y pido a todos los pilares, los beneficiarios y hasta los fans que mañana me regalen 5 minutos después del discipulado. Amén. ¿Cuántos saben que estamos viendo la gloria de Dios en los discipulados? Pues no se quede mañana. Vamos a esto. Dígale a su hermano, Dios te va a hablar hoy. Dile. Vamos a hablar solo unos minutos bajo el tema, lo que necesitas está en la casa. Lo que necesitas está en la casa. En la mañana de hoy estuvimos hablando acerca de la importancia del discernimiento. ¿Quiénes pudieron escuchar ese mensaje? Los que lo pudieron escuchar, gloria a Dios. Y los que no, les hago la humilde recomendación de que si en algún modo tú sientes que a ti te falta discernimiento, que tú puedas escuchar este mensaje porque creo que te puede edificar grandemente. Repito, hablamos en la mañana acerca de la importancia del discernimiento y le voy a decir lo que significa discernir. Cuando podemos discernir, podemos ver las cosas como Dios las ve. Hay una diferencia entre ver solo en términos humanos y ver como Dios ve. Hay cosas que tú le estás llamando problema cuando realmente son una invitación para que tú conozcas a Dios de una manera distinta. Cada vez que el Señor espera que tú lo conozcas mejor, Él permite una situación que tú no has tenido antes, para que tú puedas conocerlo en una mayor dimensión. Así que el Señor quiere que tú busques de Él tener discernimiento. Hay un don que es el don de discernimiento, pero no todo el discernimiento que se tiene viene como resultado de un don. Usted puede pedir a Dios que le ayude a tener discernimiento. Y en la mañana de hoy decíamos que hay formas de usted adquirir discernimiento. Número uno, por la palabra de Dios, por la oración y por la obediencia. Decíamos que cuando tú te comprometes a estudiar la palabra de Dios, la palabra trae a tu corazón el fundamento que necesitas para tomar decisiones correctas. Orar te conecta con el Espíritu. Y la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el Señor las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando usted ora, usted se conecta con el Espíritu por medio de su Espíritu, y es ahí donde usted puede caminar sin ver físicamente, pero seguro de lo que ya usted vio espiritualmente. Y aunque haya gente que no vea como tú ves, tú tienes la firmeza de espíritu para seguir avanzando por encima de lo que otros creen. Cuando el Señor te dé a ti una revelación, aunque tus ojos físicos no la vean, aférrate a lo que a tu espíritu se le reveló. Hay gente que tiene una revelación y esa revelación fue dada a su espíritu. Por eso ellos pueden pararse frente al hijo rebelde y decir, aleluya, yo no te veo como el rebelde, yo te veo como el profeta. ¡Ay, Dios! Por eso ellos pueden pararse frente a una empresa que está dando números rojos y afirmarse y decir, yo no la voy a cerrar porque yo sé que Dios me habló de esto. Y Dios se va a glorificar. Y esto es una prueba. Pero la estrategia Dios me la va a dar. Dios mío. Por eso es que hay gente que por más endurecido que ve un pariente determinado del cual el Señor le haya hablado, ellos no se dejan desmotivar por eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen una promesa de Dios. Y la promesa es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dígale a su vecino, tu casa también viene para acá, dígale. Pero escuche algo, mire, si usted no tiene discernimiento, es posible que entonces lo que tenga sea intuición. Y también hablábamos acerca de la diferencia entre discernimiento e intuición. La intuición, a diferencia del discernimiento, fluye de lo que son las emociones, experiencias pasadas. Oiga, la intuición fluye de experiencias pasadas. Por eso la gente tiende a prejuiciarse y a catalogar a todo el mundo por igual, por una experiencia pasada. Hay gente que está arruinando su presente y está destruyendo su futuro porque todavía vive en el pasado, en una experiencia pasada. Cuando Dios le está diciendo, no traigas a memoria las cosas viejas, he aquí yo hago cosa nueva. Vamos, dice el Señor, cuidado si lo nuevo que te estoy poniendo delante no lo estás apreciando porque lo estás manejando con el malestar del pasado. La gente que Dios trajo a tu presente no son culpables de tus traumas del pasado. No le factures a ellos. Escúchame bien, ay Dios mío, que Dios te dé el discernimiento que necesitas para poder diferenciar entre lo que es bendición y lo que es una trampa. Para que no confundas trampa con bendición ni bendición con trampa. Que Dios te haga entender dónde hay una puerta por la que tú puedes entrar y dónde hay una puerta que tú debes ignorar. Recuerda, iglesia, te he dicho, la gente que no tiene discernimiento cree que todas las puertas abiertas son una invitación a entrar. Y quiero que nunca se te olvide, hasta las cárceles tienen puerta. Por donde quiera que haya una puerta abierta, no significa que yo tengo que entrar. Todos los cursos yo no lo tengo que coger. No con todo el mundo yo puedo tener una amistad. Vamos, usted, vamos, aleluya. Escucha, que Dios te haga entender qué es lo que se supone que tiene que ser parte de tu presente para Él moverte a lo que te tiene más adelante. Porque hay cosas que no son bendición, son distracción. Hay gente que cree que se trata de tener un currículum lleno de cursos. No. Hay muchos cursos de eso que tú no necesitas. Oye, lo que quiero que le pidas a Dios, ayúdame a enfocar lo que tengo que fortalecer. Ayúdame a identificar que es una distracción. No puedo estar involucrándome en todo, desgastándome con todo. Necesito enfocar lo que tú quieres que yo enfoque. Ay, Dios, si ese es el aplauso. Si ese es el, dígale a su vecino, Dios te va a hablar en esta tarde. Diga conmigo, necesito discernimiento. Primera de Crónicas 12:32 dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Yo quiero que usted oiga qué es lo que dice de los hijos de Isaacar, 200 jefes, cuyas palabras eran respetadas por todos sus parientes. No hay una cosa que te haga ser más respetado que tener discernimiento. Tener sentido del tiempo. La gente con sentido del tiempo no habla por hablar. Sabe que a veces la forma de tú ganarte el respeto no es hablando, es haciendo silencio. Saben cuándo hablar, saben cuándo callar, saben cuándo moverse, saben cuándo estarse quieto. Dice la palabra, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Los hijos de Isaacar tienen entendimiento del tiempo y por eso sus parientes los respetaban. Yo le pido a Dios que en tu vida se active el espíritu de Isaacar a partir de este momento. Para que tú también, como los hijos de Isaacar, puedas tener el debido entendimiento de los tiempos. Ellos sabían cuándo actuar. ¿Y qué se debía de hacer? Sabían qué y qué no Israel debía hacer. Ahora, el problema de no saber discernir es más complicado de lo que aparenta. Y le voy a decir por qué. La Biblia dice en Mateo 16, verso 2 y 3. Escuche lo que dice Jesús. Ustedes saben interpretar muy bien el cielo. Miran al cielo y dicen, va a llover porque está nublado. Y llueve. Llueve. Ustedes saben interpretar el cielo. Pero a ustedes les falta entendimiento para interpretar los tiempos. Hay gente que tiene entendimiento para interpretar muchas cosas, pero no para interpretar los tiempos. De hecho, hay gente que es mejor interpretando a otros que interpretándose ellos. Ellos son muy buenos buscándole todos los defectos al otro, pero nunca pueden, aleluya, identificar los verdaderos enemigos de ellos mismos. Entonces Jesús dice, ustedes son muy buenos identificando el cielo, si va a llover, si no va a llover, pero ustedes no entienden los tiempos. Entonces el Señor dice, ¿hacia dónde tú estás llevando tu discernimiento? No quiero que solo te enfoques en ver al otro, en qué está fallando el otro, corrígete tú. Tú corriges más a otro corrigiéndote tú y dándole un ejemplo que señalándolo. Vamos, alguien tiene que ayudarme a predicar esto. Alguien tiene que ayudar. Escúchame. Escúchame, no hay una forma más efectiva de tú poder ayudar a otros que tú primero siendo un modelo de alguien que vence lo que ellos necesitan vencer.
Es que te vas a convertir en una inspiración ahí mismo. Ahí mismo. Porque es muy fácil señalar y decir tú eres esto, tú eres aquello. No, no es eso. Es que tú les reveles lo contrario. Yo les hablé a ustedes, creo que el domingo pasado, acerca de cómo mi hijo, que siempre viaja conmigo, me dice: mami, yo quedé impactado con algo que escuché al pastor X mencionar. Él decía: yo estaba cerca del pastor, mami, y uno de los miembros del pastor le pregunta: pastor, ¿cómo yo puedo manejar a una persona que es tacaña? Esta persona no le gusta nunca dejar propina, no le gusta hacer nada por nadie. Y él dice: mami, yo quedé tan impactado porque tú sabes lo que le dijo el pastor. Y yo le dije: dime, mi amor. Y él me dice: mami, el pastor le dijo, la mejor forma de trabajar con esa persona es sacándolo un día y siendo todo lo generoso que tú puedas ser con él. Y cada vez que tú te encuentres con esa persona, ser todo lo generoso que tú puedas ser con él, pero también practicando tu propia generosidad frente a él. Porque con eso le modelas. Porque siendo generoso con él, le estás llevando el mensaje que tú esperas recibir de él. Ay, vamos, vamos. Cuando tú quieras ver cambio en alguien, el primero que tiene que cambiar. Cuando tú quieras que el otro colabore contigo, el primero que tiene que colaborar. Cuando tú quieras que el otro sea cariñoso, el primero que tiene que dar cariño. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también el hombre va a segar. No te quedes parado frente a una situación. Yo estoy esperando que me den. No, dale a la situación. Y la situación te va a tener que responder. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Mire, mientras yo estaba preparando esto, yo me encontré con este pasaje que de verdad, yo dije: Padre, qué tremendo. Lucas 19, 42 al 44, Jesús nueva vez dice: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Ahora escuche este verso, dice el 44: te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. Y dice: porque no reconociste cuando Dios te visitó. Escuche esto. El Señor le dice a Jerusalén: viene una situación tan terrible para ti. Y lo peor de todo esto es que tú te la pudiste haber evitado. Esta situación que tú no discerniste, que tú no viste, no solo va a traer consecuencia a ti, sino que también va a traer consecuencias a tus hijos, porque tú no discerniste. ¿Y qué fue lo que la ciudad no discernió? No discernió el tiempo en el que el Señor la visitó. Hago una pausa aquí. Que te libre Dios a ti de no discernir el tiempo en el que el Señor te pueda visitar. ¿Cómo fue que el Señor visitó a Jerusalén? Por medio de la llegada del rey. Cuando Dios quiere visitarte, manda a alguien que te bendiga. Pero si la persona que Dios, que el Señor envió a bendecirte, tú te le cierras. Si la situación que Dios te está poniendo delante como una bendición, tú la ignoras. Si la puerta abierta que Dios te está poniendo delante para que entres por ella, tú sencillamente dices: no, eso no es para mí. ¿Tú sabes lo que va a pasar contigo? Que luego quizás tú le vas a decir a Dios: ¿cuándo es que tú me vas a bendecir? Y el Señor te va a responder: ya yo lo hice y tú ni cuenta te diste. Si ese es el aplauso, vamos, ayúdame. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Dígale al que le quede cerca: Dios te va a hablar, te dije hoy. Dile: Dios te va a hablar. Por eso es que cuando venimos al Señor, la asignación del Espíritu Santo, creo que la principal, la asignación principal del Espíritu Santo es recalibrar nuestra mente. Romanos 12:2, renueven su mente para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Renueven su mente. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 16 verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. Por ahí dice una serie de señales que seguirán a los que creen. Lo que pasa es que yo me quedo aquí en esta primera parte donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. Es decir que según cada cosa que tú crees, hay unas señales que te siguen. Te voy a decir lo que yo sé que tú crees. Yo sé que tú crees por los frutos que tú revelas. Porque tú eres resultado de lo que crees. Vamos. Te voy a decir algo, aleluya. Yo no puedo cambiar tu manera de pensar. De hecho, el Señor dice: renueven ustedes la manera de pensar. Renueven ustedes la forma como ven. Hay gente que ni siquiera está percibiendo a Dios como lo que Dios realmente es. Ellos creen que Dios es un viejo allá arriba con una barba larga, blanca. No, Señor. Ay, no, no, no. Dígale a su vecino: Él es mi guerrero. Dile. Ay, dile: yo tengo al león de la tribu de Judá. Dile: si yo lo llamo, si yo lo llamo, todo lo que se ha levantado en mi contra va a tener que caer delante de mí. David lo sabía. Y por eso él le habló al gigante y le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Una persona que no conoce al Señor en esa dimensión no puede enfrentar gigantes. Porque él se fue encima de Goliat sin miedo, porque conocía a Dios. Si usted nada más conoce a Goliat, Goliat lo va a amedrentar. Pero si usted conoce a Dios, usted sabe que Goliat es una hormiga delante del Dios suyo. Sí, ese es el aplauso. Dígale a su vecino, dile: la pelea va. Dile: yo sé el Dios que me llamó. Escuche esto, la asignación principal del Espíritu es que tú comiences a ver como Dios quiere que tú veas. Yo siento a mi Padre: recalibra tu entendimiento. Hay cosas que, miren, de verdad, si usted no la ve a la manera de Dios, no las va a poder abrazar. Hay demasiado peleando en contra del propósito de Dios contigo. Hay demasiado peleando. Tú crees que nada más, ay, Dios tiene un propósito conmigo, Dios me llamó, yo soy especial. El enemigo viene y te visita. Me dijeron que tú eres especial. A mí me dijeron que tú eres especial y que contigo Dios tiene un propósito. Vamos a sacudirte. No se puede ser señalado por Dios sin también ser señalado por el diablo. Y se lo voy a decir a esta iglesia: si usted está con su romanticismo, buen viaje. Yo estoy preparando guerreros aquí que le digan al enemigo: conmigo no, con mi casa no. Ay, Dios, yo voy a ver lo que Dios dijo que va a hacer. Habrá alguien aquí que le pueda decir a su hermano: dile que Dios cumpla su propósito en ti. Para que Dios cumpla su propósito en ti, lo primero que tenemos que hacer es dejar la ñoñería. Usted ve toda esa gente haciendo bembito, dice, porque no tiene nada en la nevera. Dice, pero dígale a su hermano: ¿y qué es esto? Dile, ¿qué es esto? Dígale a su vecino: despierta el guerrero que está dentro de ti. Dile: despierta el guerrero. Comienza a llamar a los ángeles. Convoca al Espíritu. Llama al Espíritu. El Señor le dijo al profeta Ezequiel: llama al Espíritu. Aleluya. ¿A quién tú estás llamando? Al vecino, al tío, al primo, al hermano, a mi mamá, a mi papá que no aparece. A veces la gente humana no te responde para que tú aprendas a convocar el cielo. La Biblia dice en el Salmo 20: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te voy a decir algo. Ay, Dios mío, hay momentos donde yo me pongo a orar en la sala, todo el mundo durmiendo, y yo comienzo a convocar ángeles. Y yo le puedo decir a usted que yo siento en el Espíritu cómo llegan. Tú quieres sentirlo igual. Yo no soy favorita de Dios. Eso está a la disposición tuya también. Lo que pasa es que aquí hay gente que tiene que poner a un lado el teléfono y conectarse con el cielo. Bajarle dos rayitas a Netflix y no, dígale a su vecino: es contigo que el Señor está hablando hoy. Santo, siento a mi Padre aquí. Voy a soltar algo que es tuyo. Dios me dice que aquí hay gente que está siendo desafiada por Él, porque ni siquiera ellos todavía se conocen. Hay un guerrero dormido dentro de ti que si se despierta, Dios mío, todo lo que se ha levantado en contra de ti va a tener que retroceder. Se va a quebrantar, se va a deshacer. Alguien ¿Alguien está preparado para ver lo nuevo de Dios aquí? Ahora escuche esto. Se trata de tener los sentidos espirituales abiertos. Si yo le digo a usted que así como tenemos 5 sentidos humanos naturales, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, hay también sentidos espirituales. No, dice la Biblia en el libro de Hebreos, Satarakaya, que la comida pesada, las viandas, es para la gente que tiene ejercitados los sentidos espirituales. Porque mire, Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos, hay mucho que yo le quisiera decir, pero ustedes no están listos para yo tener esa conversación con ustedes. Porque aún Jesús a sus discípulos, después de haberlos preparado durante años, le discernió que no estaban listos para ciertos temas. Por eso que usted tiene que tener cuidado con quien usted habla. Esto tiene tu nombre. Hay gente que no está preparada para oírte a ti hablando de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. No está lista. Número uno, a algunos se le activa la envidia. A otros se le activa el cuestionamiento. ¿Y cómo? ¿Y tú? ¿Y a dónde? ¿Y de qué? ¿Y tú? ¿Y cómo? No. Tenga cuidado. Hay cosas que se preservan en el espíritu. Y se les revela solo a la gente que tiene discernimiento de espíritu. Ay Dios, ¿dónde están ellos hoy? ¿Dónde están ellos? Escúcheme, ay Dios mío. Hay cosas que usted la puede decir porque están a merced de que cualquiera la oiga. El problema es que hay otras conversaciones que tienen rango. ¿Usted cree que nada más son los militares que tienen rango? Hay conversaciones que son de gente de rango. ¿Tú sabías que hay gente que no habla lo de ellos con cualquiera? Vamos, le voy a decir algo, aleluya. Yo he recibido pastores que me han venido a contar situaciones que ellos no se la pueden decir a la iglesia. Porque igualmente yo he tenido que ir donde mentores, hablar de temas, hablar desde rangos. No porque seamos mejores, es porque según Dios te ve elevando, tú te vas a encontrar con batallas que no son las mismas que antes. Hay gente que se victimiza. Es que Dios nunca me había dejado a mí pasar por una situación así. Eso es una victoria. Que tu guerra de hoy sea 10 veces peor que la de hace un año. Tú no sabes lo que te están diciendo con eso. A ti te subieron de rango. No es justo que te manden la misma pelea de cuando tú eras un peso ligero, ahora que tú eres un peso pesado. Dile al que te queda al lado, tú no sabes al lado de quién tú te sentaste. Dile, tú no sabes que yo comencé este año siendo peso ligero. Dile. Y a mí me subieron de rango. ¿Dónde está la gente que la subieron de rango aquí? A mí me subieron de rango. ¿Y cómo lo sé? Por el trofeo, no es trofeo. Por cinturón, no es cinturón. Pero que ¿cómo sabe que te subieron de rango? Por la guerra. Es la guerra que me lo anunció. Es la guerra que me está anunciando que esto no es normal. Y que si Dios me está permitiendo pasar por esto, es porque Él me elevó antes de yo enfrentar esto. Ay, Dios mío, yo siento a mi Padre. Sucata requebechata. Se trata de tener los sentidos espirituales abiertos. A veces vas a tener que aprender. Voy a decir algo muy fuerte, pero escúchelo en el espíritu. A veces vas a tener que aprender a dividir qué es lógico y humano y qué es sobrenatural y espiritual. Y si tú eres de los que tú tienes conciencia de que Dios a ti te ha llamado a vivir en el espíritu y no en la carne, tú vas a parecer un loco delante de la gente normal. Si usted no está listo para parecer loco delante de gente lógica, no le pida a Dios que te enseñe lo sobrenatural. Vamos. Ay, hombre, se puso loca. Ahora se puso fanática. Llámame loco, fanático, bobo, como tú quieras. Pero yo sé al Dios que yo le creo. Y yo sé que Él lo va a hacer a su tiempo. Dios mío, tu matriz se va a abrir a su tiempo. Tu matriz se va a abrir a su tiempo. Hay una mujer aquí a la que Dios le está diciendo, por eso no te ha dado resultado nada de lo que tú has hecho. Esa gloria me la llevo yo. Y sobre que besas, la. Esa palabra es para alguien aquí. La Biblia dice que el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice: tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril. A ella la llamaban, ella nunca fue. Porque una cosa es que a ti te llamen y otra cosa es que tú seas. El cielo no dijo que ella era estéril, que la llamaba la tierra. No me importa lo que me llame la tierra cuando ya el cielo me puso nombre. Escucha, dice el Señor: cuidado si tú te distraes con lo que dicen de ti en la tierra cuando ya el cielo dijo lo que va a pasar contigo. En la tierra, cuando le hacían los análisis a Elizabeth, salía: usted no puede tener hijos. Usted, si quiere tener hijos, necesita un tratamiento in vitro. Y Elizabeth riéndose por dentro. Yo me imagino toda la vecina: si tú quieres tener hijos, bébete este brebaje. Y Elizabeth tranquilita. No, que si tú quieres tener hijos, ve allá a Barahona, ve por ahí. Y Elizabeth. Cuando llegó el reloj de Dios y anunció en la tierra: viene Juan el Bautista. Y viene a través de un vientre que por esperar obediencia. Viene a través de un vientre señalado, que nunca ha sido estéril, que solo estaba programado. No confundas un vientre programado con un vientre estéril. No confundas una persona que está peleando ahora con una persona que no va a salir de un proceso. No lo confundas, no lo confundas. No confundas al que hoy llora con alguien que se va a quedar llorando toda la vida. No, 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 no. Escúchame, tus lágrimas de hoy están regando tu cosecha de mañana. Si usted está listo para lo que viene, no, esto se va a poner aquí. Es que yo lo siento por el Espíritu. Tú sabes que si Dios, desde este día, con tu disposición, porque Dios necesita tu disposición. Y lo digo con mucha claridad de lo que acabo de decir. Miren, Dios es soberano. Sin embargo, nos ha dado a nosotros el derecho de elegir. Y lo ha hecho en detrimento de nuestra perdición. Ay, Dios, pastora. Ajá. He puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. Tú escoges. Y Él dice: ay, si escogieras la vida para que a ti y a tus descendientes le vaya bien. O sea, el Señor no lleva, no lo arrastra a usted al camino de la vida. Él se lo pone delante. Entonces, si por alianza y asociación con el Espíritu Santo, desde este día tú dices: Dios, abre mis sentidos, que yo decido no ver solo en lo humano, sino comenzar a creer en todo lo que tú has dicho de mí. Abre mis sentidos. Te voy a profetizar algo. Si desde este día tú comienzas a caminar por lo que Dios ha dicho y a darle prioridad a lo del espíritu y no a lo de la carne, es posible que en 3 años el que te quiera ver a ti tenga que usar un telescopio para ver lo alto que Dios te va a llevar. Dígale a su hermano: dentro de 3 años, ay Dios, dile: espérate, que vengo de pelear y arrastrarme, de guerra, de batalla, pero decido levantarme hoy. ¿Dónde está la gente que se levanta a partir de este día? Escuche esto. Lo que necesitas está en la casa. Y yo quiero que usted oiga: se trata de verlo. Se trata de entenderlo. Tú eres la casa donde el Espíritu de Dios habita. Dice Pablo: ustedes ignoran que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ustedes. El que quiera saber dónde vive Dios, dile que tú eres su dirección. Tú eres la dirección donde el Espíritu de Dios habita. Mire, yo no puedo, es que nunca, yo creo que si Dios me diera todos los años lo que Él quiera darme de ahora y adelante, yo no terminaría nunca de digerir esta gloriosa verdad. Yo no la termino de digerir. ¿Y a dónde voy con esto? Es que cuando Dios me abrió a mí el entendimiento, para yo entender lo que significa tener al Espíritu viviendo dentro de ti, señores, yo no lo termino. Eso es algo tan glorioso. Porque no es que te visita, es que está mudado contigo. Por causa de eso, tú nunca estás solo, tú siempre puedes hablar con Él. De hecho, usted ve gente hablando solo por... A veces uno se... Mire, uno pasa situaciones en la calle. ¿Por qué? Porque usted ve que a veces usted está orando en su vehículo, en un tapón, y Espíritu Santo, mira, y la gente se queda mirándote. Y a veces con el gesto dicen: ay, hombre, ay, Jesús, esto está grave aquí. Y hasta dicen: la salud mental. No tiene que ver con salud mental, mi amor. Tiene que ver con el radar del cielo. Yo sé con quién estoy. Dígale a su vecino, son conversaciones que yo tengo con el Espíritu. ¿Dónde está la gente que tiene conversaciones aquí con el Espíritu? Entonces son sentidos espirituales los que tú tienes que tener abiertos, no solo los naturales. Por eso fue que Elías pudo escuchar lluvia y le dijo a Acab, prepárate, que una gran lluvia se oye. Él no dijo, viene. Vamos, Primera de Reyes 18:41. Él no dijo, viene, no es que viene, es que ya yo la oigo. ¿Por qué Acab no la oía? Porque sus sentidos espirituales no estaban abiertos. Elías oía algo que Acab no oía. Elías oía lo que Israel no oía. Y él dice, yo oigo una gran lluvia, la oigo. O sea, ya está. Que ustedes no la estén viendo no significa que no está. Ya yo la oigo. Y yo sé que está porque la oigo. Lo que pasa es que no estaba físicamente revelada, pero ya había sido espiritualmente desatada. Es mi oración que a partir de este día, todo lo que ya Dios hizo, que fue desatado en el Espíritu, tú comiences a oírlo, para que la realidad física no te turbe, sino que tú te puedas reír frente a lo que te quiere afligir. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Oiga lo que le dice Elías a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Una gran lluvia se oye en medio de la sequía. Dime si tú puedes oír lluvia de unidad en tu casa en medio de la contienda. Dime si tú puedes oír lluvia de provisión en medio de la escasez. Dime si puedes oír lluvia de salud en medio del diagnóstico contrario que te está dando el médico. ¿Qué tú oyes? Pregúntale a tu hermano y dile, ¿qué tú oyes? Como Eliseo, aleluya, también oía. ¿Ustedes recuerdan lo que predicamos en la mañana de Eliseo, los que estuvieron? Predicábamos acerca de que él pudo ver el monte lleno de ángeles y de carros de fuego, pero su siervo Giesi no lo veía. Entonces Eliseo, viendo, pudo ayudar orando a su siervo para que él viera lo que él ya estaba viendo. Elías oía y por eso le dijo a Acab, yo oigo una gran lluvia que viene. Entonces le voy a decir algo, en su casa tiene que haber alguien que oiga. En medio de la sequía tiene que haber alguien que oiga. En medio del levantamiento de un ejército enemigo tiene que haber alguien que oiga. Tiene que haber alguien que vea. Sé tú el que lleve la fe a tu casa. No debilites la fe de tu familia. Sé tú el que lleves la fe a tu casa. ¡Aleluya! Que seas tú el que siempre oigas. Que tú oigas, que tú oigas. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Que mucha gente viene a hablar de positivismo. Todo va a estar bien, tranquilo, que en el nombre del Señor eso va a estar bien. ¿De dónde es que tú me estás hablando? ¿De la emoción o del discernimiento? ¿Eso que tú me dices que todo va a estar bien es porque Dios te lo reveló o es un cliché? Yo no estoy hablando de gente positiva en cliché. Eso se va a resolver, no es que se va a resolver, porque hay cosas que Dios no la va a sanar, la va a terminar de romper. Ay, Dios mío, yo fuera, no fuera íntegra aquí predicando. Si yo te dijera a ti que todo lo que pueda estar mal en tu vida, Dios lo va a resolver. No, hay cosas que quien la activó para que estén mal fue él, no el diablo. ¿Y por qué? Porque él las quiere romper. Porque eso fue idea tuya, fue algo que no vino como parte de su plan para ti y él lo va a terminar de romper. Pero eso también se llama bendición. Porque cuando Dios termina de romper lo que no es de él, entonces te entrega lo que sí tiene para ti, que es lo que realmente te va a bendecir, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice Proverbios 10:22. Entonces dice la Biblia, ahora te dice el Señor, escucha, cree en mí y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales? Ah, vamos a ponerlo para acá. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Señales que le van a caer atrás a todo el que cree. Y si yo te digo a ti que la primera señal que le cayó atrás a Abraham no era una que él esperaba tener, léalo un poco. Dice que saliendo Abraham de allá se encontró con una hambruna. Y Dios le había dicho que era bendecir lo que iba. Y él sale y se encuentra con una hambruna. La hambruna no le llegó allá donde él estaba, pero le sale cuando obedece. Dime qué pasa con tu fe cuando lo que tú ves es contrario a lo que Dios dijo que va a hacer. ¿Tú sabes por qué que Dios a veces permite que tú veas lo contrario a lo que Él dijo que va a hacer? Para probar a ver si tú te devuelves. Si tú nada más estás enfocado en que Dios dijo que va a hacer, ¿tú sabes lo que pasa? Yo no solamente le caí atrás a lo que Él dijo que va a hacer, yo le caí atrás a quien lo dijo. Ay, si ese es el aplauso. Aquí hay gente, le candare, aquí hay gente, gloria a Dios, a la que Dios le dice: quiero que confíes en mí como confía un bebé en su papá. Por si usted no lo ha visto, cuando un niño está aprendiendo a caminar y demás. Bueno, en una ocasión decíamos en algún lugar que es increíble ver cómo cuando un niño, un padre le dice: ven papi, tírate. Usted lo pone, por ejemplo, a esa altura y le dice, estando usted aquí, tírate. Al principio va a tener un poco de miedo porque tírate. Lo que pasa es que cuando tú lo recibes, el bebé, y le das esa seguridad de yo te agarro, yo te aguanto, yo no voy a dejar que tú te caigas, llega un punto que ya no hay nada de miedo. Pero llega otro punto donde hay que tener cuidado, porque si tú no estás pendiente, se tira. Y tú no estás pendiente, porque ya confía tanto en que tú lo vas a cuidar. Hay gente que Dios lo ha recibido cuando se han tirado. Y ahora Dios le está diciendo: ¿tú me crees? Ven, tírate, suelta eso, que eso no es mío. Camina por aquí, que por aquí es que te quiero. Cierra tu oído a lo que te están diciendo para confundirte y camina con una obediencia que te haga parecer un tonto. Ay, Dios mío. Hay unos niveles de obediencia que te hacen parecer tonto. ¿Por qué? Porque es verdad, literalmente, Dios te dice: es así que te quiero. Dios me dijo que me quiere ayunando una vez a la semana. Tú eres lo que eres un loco, tú pareces un tonto. A ti te están invitando a comer a un restaurante y tú no quieres ir. Es que Dios me dijo que me quiere ayunando los miércoles fijo. Un ejemplo pongo. Y hay veces donde Dios te dice cosas que te hacen parecer tonto. Pero en ese nivel de obediencia se mueve un nivel de autoridad. Tu mayor relevancia está en tu obedecer a Dios. Y voy aquí con esto termino. Jacob va, escuche bien, dice la palabra, que sale, literalmente lo tengo acá, dice que Jacob sale de Berseba y va rumbo a Aram. Y llega a un cierto lugar. ¿Dónde que llega? A un cierto lugar. Cuando Jacob llega a un cierto lugar, señores, miren, él no sabe a dónde está llegando. Él solamente dice la palabra que llega a un cierto lugar. Y yo quiero ver tres puntos nada más de este pasaje que acabamos de leer, porque fue lo que Dios me dijo que te diga. Jacob llega a un cierto lugar, porque todo lo que Dios permite que esté frente a ti, o que te entreguen, o que Él te dé, que te entregue, cuando tú lo recibes en primer orden, simplemente parece un cierto lugar. Nada extraordinario del lugar, parece un cierto lugar. Si yo te digo a ti que ese trabajo que tú tienes parece un cierto trabajo, si yo te digo a ti que ese ministerio que tú tienes, al que tú dices que Dios no me ha dado cosa grande, parece un cierto ministerio, o parece un cierto congregarte en un lugar, o parece un cierta familia, un cierto matrimonio. Así le llamaron al lugar donde llegó Jacob, un cierto lugar. Lo único que hay un tema, y es que cuando Jacob se entrega al lugar, ¿usted sabe por qué él se tuvo que entregar al lugar? Porque el sol se ocultó e hizo una parada en lo que llamaba cierto lugar. Si Jacob sigue, Cristina, no se da cuenta de qué era realmente ese lugar. Para poder apreciar y que se cambiara la percepción de cierto lugar a lo que usted va a ver ahora, él tuvo que entregarse al lugar. Y hay gente que no puede discernir lo que ya tiene con ellos porque no se entrega al lugar. Ah, Léalo conmigo, vamos. Dice la Biblia: y llegó a un cierto lugar. Luego dice: y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Si el sol no se pone, él sigue caminando. Y hubiese dicho: yo pasé por cierto lugar. Para que se cambiara y ya no fuera cierto lugar, tuvo que entrar, entregarse al lugar y dormir en el lugar. ¿Qué pasa con mucha gente que está pasándole por el lado a lo que Dios le está diciendo? Entrégate. Y punto importante, siento a mi padre aquí, ese no era el destino de Jacob. Él iba para Harán, salía de Berseba, pero era una parada. Es decir, que porque sea una parada, no se supone que mi experiencia solo sea llamar a la parada cierto lugar, sino que me entregue al lugar de la parada para que pueda experimentar qué hay de Dios ahí para mí en esa parada. Él se entrega al lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Luego dice, y tomó de las piedras de aquel paraje. Tiene que ayudarme, bebé. Escucha esto. Ahí no había almohada, vida mía. Si él se pone a buscar, ay, mira lo incómodo de aquí. Yo no duermo así. Yo vengo de dormir muy cómodo en mi casa. Te tengo noticias, Jacob. Aquí no hay almohada. No hay corchas y no hay sábanas. Esta es tu parada. Él viene de Berseba. Dios mío, donde le tienen un cuarto. Jacob, señores, hijo de papi y mami, léalo. Pero ahora está en el cierto lugar donde no hay sábana, donde no hay comodidades. Y si no se entrega ahí, no puede experimentar lo de Dios ahí. ¿Tú sabes lo que tuvo que usar como cabecera? Ayúdame. Piedra. ¿Por qué? Porque era lo que había. Sin poner queja, ¿qué es lo que hay? Dios me mandó a entregarme este lugar. Este es el lugar de mi parada. Aquí no hay almohada. ¿Qué es lo que hay? Piedra, dámela. Sí, eso es lo que el lugar tiene. Yo lo quiero, yo lo recibo. Yo lo abrazo, yo lo abrazo. Ay, Dios mío, siento a mi padre. Vive Jehová y vive mi alma, que Dios me dijo que te diga esto. Hay gente que están en un lugar de bendición y no han percibido el lugar de la bendición, porque tú estás buscando almohada donde hay piedras. Tú ves, esto no es una bendición. Aquí lo que hay es piedra. Y si yo te digo a ti que esa piedra te va a bendecir más que la almohada. Y si yo te digo a ti que lo que tú no viste recostando la cabeza sobre la almohada, lo vas a ver en humildad recostando la cabeza sobre la piedra. Y si yo te digo a ti que lo que tú no viste en comodidad, donde todo el mundo se reía contigo y te aplaudía, tú lo vas a ver en la incomodidad de la parada. Alguien tiene que ayudarme a predicar esto. Alguien tiene que ayudarme a predicar esto. Él durmió allí. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se recostó en aquel lugar. Entonces el Señor dijo, ay, ya te entregaste, porque Dios, antes de darte a ti lo que tiene el lugar, primero deja que tú te termine de acomodar. En el campo dicen de acotejar, ¿verdad? Es así, los campesinos. Dije que aquí no hay campesinos. Señores, hay que orar por este pueblo. Los que somos del Cibao, de por allá, sabemos que los viejos, los abuelos, acoteja bien eso. Y el Señor nada más te está observando. Déjame ver tu actitud. Mira esto, piedra. Mira, gente. Yo. No hay aire. Mira qué calor en esta iglesia. Yo con un abanico. Yo estoy loco que termina. ¿A qué hora que? Y el Señor tranquilito, nada más mirándote. Dígale a su vecino, te están chequeando. Dile. No, no te creyó. Cree que es relajando que tú estás. Dile, mira, a ti te están chequeando. Y el Señor estaba observando la actitud de Jacob. Déjame ver cómo tú te entregas a este lugar. Jacob no se quejó, dijo, ¿qué es lo que aquí hay? Piedra. Mire, yo le doy gracias a Dios por todos los lugares donde Dios me ha permitido recostar la cabeza en piedra. Cuando él recuesta su cabeza en piedra, dice el verso, mire, yo es que ya sé que tengo que terminar, pero espérese. Número uno, esto no es el lugar permanente. Número dos, en el lugar de parada no se buscan comodidades. Uno entiende, esto es una parada, esto es lo que Dios tiene para mí. Aquí le voy a dar todo a la parada. Número tres, hasta que él no se dispone a entregarse todo, el cielo no se abre. Cuando él está durmiendo en la piedra, en el lugar incómodo, dice la palabra que tuvo un sueño. Hay versículos que lo dicen. Dice que veía una escalera que hacía contacto con la tierra y se conectaba con el cielo. Y oiga lo que dice, el texto dice, no lo pude leer todo por razón del tiempo, pero dice la palabra, y él veía una escalera que tocaba tierra y hacía contacto con el cielo. Y dice, y ángeles subían y ángeles bajaban. El coro dice, ángeles bajaban y ángeles subían, y está mal. El coro no lo dice como lo dice la Biblia, porque los ángeles no bajaban. No, los ángeles subían y luego de subir entonces bajaban. ¿Cuál es la diferencia? Que en el lugar incómodo, que en el lugar incómodo también había ángeles. En el lugar donde él tuvo que recostar la cabeza en piedra también había ángeles. Dice que primero subían, y si suben es porque están. Y ese abajo, ¿cómo se llama? El lugar de la parada. ¿Cómo se llama? El lugar donde no hay almohadas. ¿Cómo se llama? El lugar donde tenemos que recostar la cabeza. Ahí había ángeles. Si yo te digo a ti que en la incomodidad de tu proceso, no es que alguien tiene que ayudarme. Si yo te digo a ti que en medio de lo que tú estás llamando desierto, también hay una multitud de ángeles alrededor tuyo. Y si tú celebras eso, dale fuerte el aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Y termino aquí. Dice la Biblia: y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Ahora es que yo lo sé. ¿Por qué tú lo sabes, Jacob? Porque me recosté, porque fui humilde, porque me entregué, porque recosté la cabeza sobre piedra, porque dormí en el lugar incómodo. Ahora es que lo sé. Hay gente que por estar de renuente, yo estoy aquí afuera, yo no entro ahí, yo no toco todo, eso no es lo mío, yo soy demasiado. Y el Señor sigue dejando que la piedra te distraiga. Cuando no son piedras, son un portal entre el cielo y la tierra. Ay, Dios mío, si ese es el aplauso, déselo más fuerte. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. ¿Cómo fue que dijo? Pero ese era el mismo lugar que comenzó diciendo que se paró en cierto lugar. ¿Qué cambio tan tremendo de llamarle cierto lugar ahora a llamarle cuán terrible es este lugar? Julio, ¿qué diferencia? Cierto lugar es cualquier lugar. Cierto lugar, pero ¿cuán terrible es este lugar? Es decir, yo no había visto una cosa igual en toda la tierra. ¿Qué cambió? El lugar no cambió. Eso era el mismo lugar. Lo que cambió fue la percepción y la disposición del caminante para apreciarlo. Que Dios te ayude a apreciar el lugar y las oportunidades que te ha puesto delante. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ponte sobre tus pies. Su catare que bella ya. Ay, Dios mío, yo siento aquí la unción y la presencia del Santo Espíritu de Dios. Y yo puedo sentir en mi corazón que hay gente que Dios las está desafiando a algo mayor en el espíritu. Un nivel mayor de oración, un nivel mayor de entrega. Y ahí donde tú estás, yo solo voy a hacer una oración en esta tarde. Yo solo voy a orar para que Dios te ayude a moverte hacia lo nuevo que Él te quiere entregar. Y si tú necesitas que Dios te mueva hacia lo nuevo, aleluya, entendiendo que lo nuevo puede ser exactamente lo que ya tú tienes delante sin apreciarlo, yo quiero orar por ti. Aleluya, aleluya. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre, gracias. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Acá andaré, camaya. Aleluya. Señor, aquí estamos. Vamos a adorar. Aquí estamos dispuestos, Dios. Aleluya, para que tú nos ayudes a abrir nuestros ojos espirituales. Ayúdanos, por favor, a entender como tú quieres que entendamos, a caminar como tú quieres que lo hagamos. Señor, perdónanos si por renuencia no hemos valorado la familia, el trabajo, el ministerio, Dios, cada una de las cosas que tú nos has entregado. Pero también perdónanos si por ignorancia, Padre, no nos hemos entregado al lugar de la parada. Ay, Espíritu Santo, perdónanos, perdónanos. Ayúdanos a apreciar lo que tú quieres que apreciemos del modo como tú esperas que lo hagamos. Desde este día, Señor, nos disponemos a recostar también nuestra cabeza
sobre la piedra. Ay, entendiendo Dios que si tú nos has permitido estar ahí, es porque ahí hay algo que tú quieres entregar en cada uno de nosotros. Hay algo que tú quieres entregar a cada uno, poner en cada uno, Dios. Y renunciamos a toda renuencia, a todo lo que quiera impedir que nosotros nos convertamos en eso, Señor, que tú esperas que seamos. Yo quiero invitarte a que tú ahí donde estás, le pidas a Dios que te dé discernimiento. Le pidas a Dios que te ayude a ver como Él quiere que tú veas. Ora, 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 aleluya, ora. Pídele a Dios que te ayude a ver como Él quiere que tú veas, en el nombre de Jesús.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.